Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lluvia, viento y frío para mañana jueves y también para el Viernes Santo. Pasadita por agua la Semana Santa, según la previsión que maneja la EMET. Ojo al viento, que en las cumbres podría aparecer con rachas muy fuertes. Con este pronóstico, muchas procesiones evidentemente no podrán salir a la calle. Miércoles Santo, 27 de marzo de 2024. El gobierno de Canarias no cree que la declaración de zona tensionada funcione para facilitar viviendas a la población. Confía más en su decreto de medidas urgentes y también en la regulación que está en marcha del alquiler vacacional. El Ayuntamiento de Adeje, recordemos, va a aprobar el pleno en el pleno del próximo 3 de abril, tal y como adelantó el alcalde en nuestros micrófonos, la declaración de zona tensionada. José Miguel Rodríguez Fraga defiende que esta será solo una medida más de las acciones que va a defender el municipio para resolver el problema de la falta de casa, aunque reconoce que no es fácil resolver esta delicada situación. El Ayuntamiento de La Orotava, recordemos, fue el primero en aprobar esta declaración y podrían sumarse otros municipios de Canarias que sufren la escasez de vivienda. Y sobre todo también por cómo se han disparado los precios. En los últimos 10 años ha subido el coste de la vivienda casi un 80%. El metro cuadrado ha pasado de unos 1.400 euros a casi 2.500. Precio desde luego prohibitivo para una comunidad que tiene los sueldos más bajos de España o más de un 30% de pobreza. La única propuesta asequible para las familias con los recursos justitos o al límite es la promoción de viviendas de protección oficial. El problema es que hay más de 25.000 familias en estas condiciones esperando por una casa y esto, por mucho que corran, no se va a conseguir ni siquiera este mandato.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, como decíamos, Semana Santa pasada por agua y también ojo al viento.
Tenemos de todo, ¿eh? Es cierto que no será tan contundente como el fin de semana pasado, pero habrá que volver a sacar el paraguas si en algún momento de esta semana lo hemos guardado porque no ha dejado de llover en las islas, aunque eso sí de forma débil y ocasional. Lo que tendrá que esperar es el bañador. Mañana, de forma generalizada, tendremos mucha nubosidad. Habrá agua en las islas occidentales más intensas. En La Palma no se librarán tampoco de las lluvias las islas orientales. Para el viernes, más precipitaciones, incluso en forma de chubascos en las islas más montañosas. En el resto, precipitaciones débiles. Ya para el sábado y el domingo hay baja posibilidad de lluvia. Lo que sí tendremos durante este largo puente es viento. El jueves será muy fuerte en Tenerife y La Palma, fuerte en las demás islas. Bajará su intensidad a medida que llegue el domingo. Y ojo, porque hay aviso amarillo por fenómeno costero en Lanzarote, La Graciosa. Y en La Palma, en el resto de zonas, también habrá maramar, así que mucha precaución y en la medida de lo posible no se acerquen a la costa, salvo que se garantice la seguridad. También tendremos bajada de temperatura, será generalizada. Este tiempo desapacible afectará a las procesiones. Algunas posiblemente tendrán que suspenderse, tal y como ocurrió anoche con la procesión del Señor de las Tribulaciones en el Toscal. Se canceló por la previsión de lluvias. Sí salió, Mayer, la de la Virgen de los Dolores.
Pues sí, desde luego con la previsión que maneja la EMET, pues habrá muchas procesiones que no puedan salir o que se tomen la decisión por precaución ante la probabilidad de lluvias de que no procesionen determinadas imágenes. Pero bueno, bienvenida sea la lluvia, que llevamos pidiendo lluvia durante los últimos meses del invierno, que no llegaba la lluvia, pues ha llegado, pues bienvenida sea y ojalá que tengamos varios días de lluvia. En relación a la vivienda, el gobierno de Canarias no cree en la declaración de zona tensionada como solución, Javier.
El gobierno de Canarias ha asegurado que es más efectivo el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que la declaración de zona tensionada. Así lo ha manifestado el portavoz del gobierno, Alfonso Cabello, preguntado por la posibilidad de que el ayuntamiento de Adeje declare la medida. No obstante, dice, analizarán la moción cuando les llegue porque a su juicio pueden limitarse a efectos declarativos o con recomendaciones de precio. Lo escuchamos.
El problema de la vivienda era un asunto prioritario, no en vano ya se había convalidado definitivamente el decreto ley de vivienda que viene a poner encima de la mesa una batería de medidas muy importante con cabildos y ayuntamientos para abordar este problema, en una colaboración público-privada, y por otro lado, en los próximos días también se avanzará con respecto a la ley de uso vacacional de la vivienda, también conocida como ley de vivienda vacacional. La combinación de estas dos leyes van a hacer que relativamente pronto se pongan encima de la mesa una batería de propuestas que pueda llevarse a que se incorporen más viviendas al alquiler de larga duración o incluso en bolsas de vivienda.
No obstante, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez, subraya que la zona tensionada es la mejor solución para solventar la situación de colapso habitacional que vive el municipio.
Somos conscientes de que hay un problema muy serio, la escasez de vivienda, ¿no? Y somos conscientes también de que nosotros somos una zona especialmente vinculada a ese problema. Dentro del conjunto de medidas que estamos estudiando, una de ellas es la que nos ofrece la ley, que es la declaración de zona tensionada. Eso va a permitir un control en los precios de alquiler, va a incentivar también que los alquiladores pongan las viviendas.
Hay varias localidades del archipiélago que valoran si solicitar zona tensionada en su municipio. Es el caso de La Laguna. Su alcalde, Luis Geray Gutiérrez, ha confirmado que se ha encargado un informe para determinar la situación en zonas como Taco, pero prefiere mantener la cautela.
El municipio de San Cristóbal de La Laguna no es, por mucho que quieran decir, no es un municipio tensionado. Sí es cierto que hay una limitación en cuanto al alquiler porque están los precios excesivamente altos. Sabemos que hay un núcleo poblacional, concretamente el de Taco, que está bastante tensionado, cardonal, pero hay que ser cautos. Cautos porque no podemos mandar esos mensajes alarmistas que algunos se atreven a decir no es riguroso, no es serio, no es respetuoso.
También en Las Palmas de Gran Canaria se piensa así decretarlo en el distrito Isleta Puerto Guanarteme. Pedro Quevedo, concejal de turismo del consistorio, avanza en COPE que se está trabajando en una declaración institucional del pleno.
Ya vamos a trabajar en esta dirección. Ahora, si el gobierno nos pide nuestra opinión, le diremos que yo le diré que estoy completamente de acuerdo y creo que este gobierno también. Por otra parte, yo creo que nosotros estamos pensando en hacer algún tipo de declaración institucional sobre este tipo de cuestiones, aunque no sea la competencia, por aquello de ayudar a que las cosas caminen más rápido. Yo no me voy a esconder, se lo aseguro. Y creo que el gobierno municipal tampoco.
Ahora, recuerda que para declarar la zona tensionada se tienen que dar varios criterios, como que los vecinos tengan que gastar más del 30% de sus ingresos en vivienda o cuando en los últimos 5 años el precio de la misma ha superado en 3 puntos el IPC. Por cierto, Mayer, el precio de la vivienda, como apuntabas en la introducción, ha subido un 80% en la última década en Canarias.
Es un auténtico disparate, ¿no? En 10 años que haya subido un 80% el precio de la vivienda, deja claro que hay familias que intentan comprar una vivienda, no pueden, intentan alquilarla y tampoco pueden porque no les salen los números, y mucho más en una comunidad donde tenemos más del 30% de la población en pobreza, o incluso gente que está trabajando pero que tiene que tirar de Cáritas y otras ONGs para llegar a final de mes porque con los ingresos que tiene de su trabajo no es suficiente, ¿no? Los sueldos más bajos de todo el país, y sin embargo con unos precios disparatados de alquiler, que vas a alquilar y por menos de 800 euros no encuentras nada, y después si es por debajo de 800 euros pues a lo mejor lo que te encuentras es una habitación, un cuartucho, y como leíamos hace unos días, hasta con la lavadora compartida y con una cocinilla de mala muerte, ¿no? Eso es lo que encuentras. O, como ya se está dando en muchos casos, pues alquilar un piso compartido, y lo que alquilas es una habitación. Es lo que estamos viendo ante la falta de vivienda, tanto privada como de protección oficial. Pero claro, si pensamos en esas familias que lo están pasando mal, que no tienen recursos, pues lo único que les puede solventar esa situación es una vivienda de protección oficial o un alquiler razonable. Ahora, de aquí que se construyan esas 25.000 casas que están ahora mismo en el registro demandadas, el otro día nos decía el consejero que esta cifra se puede multiplicar por 2 y por 3, pues imagínense, si son 75.000 las familias que están esperando por una vivienda, ¿cuándo los van a conseguir? ¿Cuándo van a llegar esas viviendas de protección oficial? Complicado, ¿eh? Por mucho que la iniciativa privada pues pise el acelerador para construir todas esas viviendas. Por lo demás, hemos seguido aquí de cerca las acciones promocionales del Instituto Canario de Modernación y Hemoterapia, y según su presidenta, Javier, van a seguir con esas campañas donde se ofrece un regalo, como por ejemplo una entrada para conseguir más donantes.
El Centro de Hemodonación y Hemoterapia de Las Palmas continuará con su política de obsequio a los donantes de sangre a pesar de la polémica que se ha suscitado por parte del Comité de Empresas, asegurando que muchos donantes no compatibles mienten con tal de lograr el regalo en Santa Cruz de Tenerife. Mayer, no existe esta polémica. Ayer por Herrera en COPE Canarias pasó el presidente del Comité de Empresas del Instituto, Daniel Quintero, que a pesar de reconocer que las analíticas no son 100% fiables, sí advierte que el riesgo es residual.
Tenemos riesgo en las transfusiones, por decirlo de alguna manera, un riesgo residual como existe en cualquier otra comunidad autónoma y me atrevería a decir que esto es 100% cierto, en cualquier lugar del mundo. De ahí la importancia de la información en nuestras unidades móviles y que se le diga al donante qué es lo que está haciendo y los riesgos que conlleva. Además, es una declaración responsable que implica que la persona tenga que responder en base a la verdad. Otra cosa es que lo haga. Nosotros queremos confiar.
Mientras tanto, la presidenta del Instituto de Hemodonación, Gemma Torres, no entiende las críticas del Comité de Empresa de Las Palmas. Asegura que van a continuar con las campañas destinadas a involucrar a los jóvenes en el hábito de donar sangre, porque dice es una práctica habitual y se necesita un ritmo constante para garantizar las transfusiones.
Bueno, como hemos dicho ya, es algo que se venía haciendo en esos mismos términos y se seguirá haciendo de la misma manera. Al final lo que nosotros tenemos que hacer por encima de todas las cosas, vale, como comentaba Daniel, es el captar nuevos donantes y, como digo, pues esta campaña universitaria con este incentivo que se ha querido dar de manera totalmente altruista por la promotora del festival ha servido para ganar un montón de donantes de primera vez, incluso más que nunca, me atrevería a decir.
La donación de sangre, Mayer, es un acto altruista, solidario, pero también responsable. Precisamente, Canarias no sobra la sangre. El Instituto de Hemodonación y Hemoterapia siempre ha urgido a la población a donar sangre porque es necesario tener reservas.
Hay una necesidad de 300 bolsas al día y hemos visto cómo los últimos meses ha sido frecuente que nos llegue un mensajito de por favor vayan a donar que no tenemos sangre, ¿no? ¿Dónde está la polémica de este asunto? La polémica está en que hasta que llegó la promoción de este festival y de las entradas para conseguir donantes a través de regalar entradas, pues hasta el momento sí se habían regalado cosas, pero se hacía de forma sorpresiva. Usted iba a donar como gesto rutinario, porque hay muchas personas que afortunadamente son generosas y van a donar cada cierto tiempo, y después de donar se encontraba con la sorpresa de que le hacían el regalo para una entrada para ver un partido de fútbol o una entrada para un partido de baloncesto a posteriori, pero no al revés, que te digan: oiga, tiene usted una entradita si viene a donar. Porque claro, si tú tienes en la cabeza que quieres conseguir la entrada, ante el cuestionario médico igual no dices toda la verdad. Y después, si los análisis, las analíticas no son 100% fiables, pues podemos encontrarnos con una sorpresa. Eso era lo que cuestionábamos ayer. Por cierto, que también salió el tema de la formación de la presidenta del Instituto Canario de Moderación y Hemoterapia. Y debemos decir que hemos intentado contrastar si es cierto que ya terminó la formación de derecho, tal y como nos dijo en la entrevista, y hasta tres fuentes ayer nos dijeron que no la ha terminado, que no ha terminado su formación. Seguiremos investigando, pero ayer ella nos decía que sí, presidenta, que había terminado su formación y que estaba graduado en derecho. Pero repito que lo hemos preguntado y hasta tres fuentes nos han dicho que no ha terminado su formación como graduada en derecho. Más asuntos. Seguimos muy pendientes de lo que pueda pasar con esas maniobras militares de Marruecos al sur de Canarias, a tan solo 125 kilómetros, y el eurodiputado Gabriel Mato denuncia la opacidad del Estado ante estas maniobras.
A la espera de explicaciones por parte del gobierno de España, desde Canarias se intensifica la preocupación por las maniobras militares a 125 kilómetros del archipiélago. Se realizará frente a Fuerteventura en una gran reserva natural de fauna marina. Canarias es un paraíso para los cetáceos, donde viven más de 20 especies. Como apuntas, el eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, asegura que estas maniobras son fruto del cambio de política del gobierno central con Marruecos y el Sáhara Occidental. Mayer, Gabriel Mato dice que esta política no beneficia a nadie. Las maniobras, Mayer, están previstas para pasado mañana, precisamente el 29 de marzo.
Y vamos a contarles también cómo Loro Parque ha tildado de ecoterroristas a dos grupos animalistas.
El presidente del grupo Loro Parque, Wolfram Kisling, ha acusado de ecoterrorista a los grupos animalistas, a PETA, que es un grupo que se llama Personas por el Trato Ético de los Animales, y a World Animal Protection, WAP. El empresario advierte de los peligros de ceder al chantaje de estas organizaciones que dicen están en contra del turismo ético, sostenible y basado en el bienestar animal. También les achaca que buscan y logran dinero con donaciones y de trabajar con mentiras e irregularidades. Kislen dice que PETA tiene una estrategia de terror de muerte. Les acusó de sacrificar a perros y gatos, asegurando que el presupuesto anual de esta organización es de 69 millones de dólares solo en Estados Unidos y destinan un 0,3% para los animales. En sentido contrario, destacó los proyectos de conservación del Loro Parque con el impulso de la Reserva Genética, un santuario animal de más de 400 especies. También remarcó que el Loro Parque promueve estudios científicos, la conservación y el centro de rehabilitación y otros de sensibilización animal. Mayer.
Bueno, terminamos nuestro resumen con los 8 detenidos en la operación antidroga del puerto de Las Palmas.
La Policía Nacional llevó a cabo una operación antidroga en la empresa Transportes Costeros SL y se ha saldado con la detención de 8 personas y la incautación de cocaína, hachís, metanfetaminas, entre otros estupefacientes. Entre los detenidos se encuentra el propietario de la empresa y su hija, además de miembros del sistema de logística de la sociedad. Está previsto que pasen a disposición judicial hoy. También te cuento, Mayer, que agentes del grupo de menores y familias de la Policía Canaria ha detenido a un hombre que presuntamente agredió a una mujer que iba en el asiento del acompañante mientras conducía un coche por la TF1. Una patrulla de la Policía Canaria se percató que un vehículo realizaba maniobras peligrosas. Al acercarse, comprobaron que la pareja estaba discutiendo. Los agentes pararon al vehículo, comprobaron que ambos presentaban lesiones, dieron los dos positivos en drogas y alcohol. El varón Mayer fue detenido por un delito de violencia de género.
7:16.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Jinamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Ana Santa de la Villa de la Orotava, descúbrela.
Daniel Pinelo, buenos
Hola,
días.
Mayer.
Me da la sensación de que si se cumple el pronóstico de la EMET, vamos a tener un Jueves Santo y un Viernes Santo pasadito por agua.
Estamos pendientes porque sabes que, hombre, afortunadamente, depende para quien lo vea así, no llueve por igual en toda Canarias. De hecho, este fin de semana pasado con la Dana lo vimos, como había zonas donde pues apenas cayó gota. Estamos pendientes, sí, de momento para hoy. Lo más destacado es el aviso amarillo de por olas en Lanzarote. Ojo al mar de fondo de con olas hasta 4 metros en el norte, que puede afectar a las conexiones marítimas con la Graciosa, como ya ha pasado semanas atrás, así que habrá que estar pendiente. Puede hoy que haya lluvia débil, más baja la probabilidad que ayer, donde también cayó algo. Y como dices, para jueves y viernes. El jueves de momento, mañana, no se descartan rachas fuertes de viento en las cumbres de Tenerife y La Palma a partir de la tarde. Y en cuanto a las lluvias, se esperan débiles, más probables en la provincia tinerfeña. Incluso dice que puede ser moderadas y en forma de chubasco en La Palma por la tarde. Y el Viernes Santo, las lluvias parece que van a ser generalizadas en toda Canarias, moderadas e incluso un poquito más fuertes en las islas montañosas, más débiles en las orientales. El sábado va a haber menos probabilidad de lluvias, van a ser débiles, incluso el domingo también, pero insisto, no va a llover en toda Canarias. Habrá sitios donde llueve, incluso que llueva por la mañana, por la tarde no, o viceversa, así que habrá que estar pendiente para hacer otros planes, ¿no?
Pues cuidado, remarcamos con el viento, sobre todo en las cumbres, ¿eh?
Sí, a partir de mañana por la tarde, cumbres de Tenerife y La Palma, donde va a soplar con rachas muy fuertes, dice la AMET.
Bueno, gracias, Daniel. Y ya conocemos el alcance de la lesión del jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Julián Araujo. Juanfran, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, sufre una lesión Julián Araujo del bíceps femoral derecho y el periodo de baja del futbolista del conjunto Gran Canario será según evolución. Además, Alberto Moleiro, con una sobrecarga en el músculo isquiotibial de su pierna izquierda, es duda para el partido que jugará la Unión Deportiva Las Palmas el próximo sábado a partir de las 8 de la noche ante el Fútbol Club Barcelona. Hoy, a las 11 de la mañana, sesión preparatoria del equipo de García Pimienta en la Ciudad Deportiva de Barrancoseco. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife sigue preparando el encuentro de la Roma Mareda. Álvaro Romero espera sumar la victoria ante el Real Zaragoza.
Sabemos que allí es un rival histórico, un rival que se hace fuerte en su casa con su gente, que será un partido igual o más complicado que el del Español, y iremos con la misma mentalidad de sacar algo bueno y ojalá que sea la victoria.
El Club Deportivo Tenerife llevará a cabo sesión preparatoria la jornada de hoy, será a partir de las 10 de la mañana en el Mundialito. Y en baloncesto, en la Liga Femenina, mañana juega el Spar Gran Canaria. Tiene que visitar al Cádiz La Seu a partir de las 8 de la noche, hora canaria.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor surfeando sobre el hielo. Tú, comprando productos canarios, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En RIU Hotels and Resorts
nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 20% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
El cochino no se puede comer.
No se puede comer, Mayer, efectivamente, no se puede comer el famoso cochino negro que ayer te adelantaba que ya estaba detenido. Lo ha detenido esa unidad especializada del gobierno de Canarias, pero con la legislación en la mano no nos lo podemos comer porque no hay una trazabilidad clara de lo que se ha alimentado ese animal y podría llegar aparejado algún riesgo sanitario. Así que si alguien lo mata y se lo come, desde luego está cometiendo una ilegalidad, Mayer. Así que, no. Y ahora pues están decidiendo qué hacen con él. Desde la Consejería de Transición Ecológica van a buscar una granja especializada que pueda hacerse cargo del cochino, porque yo inmediatamente pensaba ayer, Mayer, en la Fundación El Trópico, que sabes que se hace cargo de todas estas especies invasoras, pero muy amablemente Jaime Urioste, su presidente, me decía que no, ellos gallinas y cerdos no acogen por normativa, también por la vista. Entonces, bueno, ahora hay dos opciones con el famoso cochino, Mayer. O bien, si encontramos una granja, meterlo en una granja especializada que le dé los cuidados hasta que el animal viva, o sencillamente sacrificarlo y ya está. Esas son las dos opciones que ahora tiene que estudiar la Consejería de Transición Ecológica.
Están las manos, Daniel, de Miguel Ángel Mocuende.
Sí, efectivamente, como director general de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, que ayer cuando lo comentamos, decimos, pasó de explicar la emergencia volcánica de La Palma a que nos tenga que atender por la cuestión del cochino vietnamita, ¿no?
Efectivamente.
Y pues nada, si me hace gracia, hoy los compañeros de Diario de Vicios titulan "Atrapan al puerco peligroso". Que suena fatal, ¿eh?
Hombre, nosotros titulábamos hace un par de semanas "Un cochino negro anda suelto en La Perdoma", por ejemplo, ¿no? Pero en la página web de COPE, pero bueno, en fin, ha tenido su repercusión el asunto del cochino negro.
Sí.
La historia curiosa, Maya, realmente.
El cochino que enseñaba los dientes.
Sobre todo por lo que se ha tardado. Es que,
sí.
Es que me comentaba fuera de antena el portavoz del Ayuntamiento de La Orotava que llegaron un día a intentarlo dormir con un dardo. Pero claro, que el animal se metió en una zona escarpada y claro, se volvió a despertar porque no pudieron acceder a la zona escarpada. Entonces, es bastante curiosa la historia de cómo se han monitorizado en todo momento. Entonces, al final le pusieron comida en varios puntos que vieron que él visitaba.
Como un cochino para cáscara fue eso.
Exacto. Y ahí fue que de donde sí hay un mejor acceso, y ahí sí que lo atraparon sin tener que dormirlo ni nada, sino directamente lo atraparon gracias a que le pusieron comida en zonas donde sí había un más fácil acceso.
Si le hubiera puesto una cajita de aguacate, se hubiera tirado.
Hombre.
Según lo que nos contaron.
Según lo que nos contó.
Para aguacate, sí, el amigo.
Era un, vamos, se puso como el Kiko aguacate.
Ahora, a riesgo de banalizar, sería una lástima que ese cochino se sacrificase para nada, ¿no?
Sí.
Que me perdone.
Sí, pero no sabemos.
Cochino vietnamita,
hay trazabilidad de lo que se ha alimentado ese cochino.
Claro. No, de aguacates, ¿no? Sabemos que ha comido aguacate.
De aguacate seguro.
Sí, es de aguacate.
Eso tiene que estar riquísimo.
Grasas saludables todas.
Eso sale ahí un jamón que no te cuento. Y una carne de fiesta.
Carne de fiesta vietnamita.
Bueno, Guillermo, ¿qué más?
Bueno, pues mira, Mayer, vamos a ver si ampliamos un poquito la información también durante la mañana, ¿no? Pero hoy El País lleva su edición digital, a la portada de la edición digital, un estudio que ha hallado las dos fallas activas que provocaron la erupción de La Palma. Yo creo que es un tema interesante,
muy interesante.
Que adelanta hoy el diario El País. Por lo visto, este estudio localiza fracturas de corteza terrestre que atraviesan la isla y que, ojo, han dañado decenas de edificios, ¿eh? Algunas viviendas han quedado absolutamente inhabitables. Repito que es una información del País hoy que vamos a intentar adelantar.
Vecino del Paso que no entendía por qué las grietas aparecían y reaparecían en su casa, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Pues mira, ya tenemos la razón y la causa, ¿no? Estas dos fallas activas que fueron las que provocaron la erupción de La Palma. Y más allá de esto, sí me gustaría, bueno, después de las imágenes que hemos visto en Baltimore estos días, recordar que hoy se cumple el 47 aniversario del accidente de los dos jumbos en la isla de Tenerife, en el aeropuerto entonces de Los Rodeos, ahora el aeropuerto Tenerife Norte La Laguna, que bueno, que sigue siendo tristemente el mayor accidente de la historia de la aviación. Hemos visto muchos documentales y, en fin, y reportajes periodísticos en todos estos años sobre el asunto, y aquel choque entre los dos jumbos de la Pan Am y de KLM, pues está la memoria colectiva, yo creo que de todos los tinerfeños y de muchos canarios, ¿no? Y por último, ya que hablamos de transporte, pues mira, tenemos la primera visita en Santa Cruz de Tenerife del lujoso crucero Seabourn Venture, espero haberlo pronunciado bien, con el barco que llega al puerto Chicharrero. Bueno, si quieres darte una vueltita en este barco, pues los precios son entre 8.400 y 24.500 euros por persona, Mayer. No sé si...
Qué barbaridad.
Al alcance de muchos bolsillos canarios no creo que esté, sinceramente.
Eso que te dan ahí, caviar todos los días.
Pues me imagino que sí. Estaba previsto que partiese rumbo a al puerto de Agadir a las 11 de la noche y bueno, pues evidentemente como, 132 camarotes
como para marear en el barco ese, ¿no? Después de pagar ese precio
10 cubiertas, en fin, uno de estos transatlánticos a los que estamos acostumbrados últimamente.
Estoy leyendo la información del País sobre las fallas, le han puesto dos nombres, la han bautizado como la falla de Tazacorte y la falla de Mazo, y dicen que son las más rápidas del país porque se mueven unos 3 milímetros al año, el triple que la falla de Carboneras, que es una de las más rápidas de la península. Y dice el investigador del INME que ha hecho este estudio, este descubrimiento, estamos hablando en este caso de Miguel Ángel Rodríguez Pascua, que seguramente hayan sido también las causantes del volcán de San Juan de 1949, porque está en la misma zona.
Sí, uno analiza, que no sé si todas tendrán que ver con esa falla, pero uno analiza las erupciones históricas en ese lado de la isla y ves cómo van avanzando, ¿no? y acercándose los llanos,
hacia,
¿no?,
el norte.
Pues es interesante la investigación, a ver si podemos tener más detalles con el investigador principal y nos cuenta en qué se puede traducir eso en el futuro, sobre todo. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Analizar claro. ¿Qué
comportamiento puede tener esas dos fallas
en el futuro, ¿no? para sobre todo reordenar esa zona de la isla y que no tengamos otra vez un disgusto, que se empiecen a reconstruir casas y volvemos a tener una erupción, ¿no?
Desde luego.
Muy bien, Guillermo, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós, Daniel.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, hamburguesa de vacuno 180 gramos por 1,85, ahora es un 19%. Y un kilo de pera conferencia por 1,49, ahora es un 25%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Hay muchos tipos de personas, pero tú eres diferente. Eres de los que miran hacia adelante y toman decisiones inteligentes. De los que eligen una conducción sostenible con el medio ambiente. Eres de los que saben elegir. Disfruta de un diseño de vanguardia y la tecnología más avanzada al mejor precio. MG Canarias. Ven a nuestro nuevo concesionario en Miller, Las Palmas de Gran Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Lauzao, Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Las 7:35, después de más de un mes en huelga indefinida, el personal del Instituto de Medicina Legal, queremos conocer cómo va la situación, si se ha producido alguna mejora por parte del gobierno de Canarias, de esta institución, aunque ya sabemos que la principal petición que hacían los trabajadores del instituto era la destitución del director, de Jesús Vega González, por mala gestión. Laura Naveira es médico forense del Instituto de Medicina Legal de Tenerife. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo va la situación, Laura? ¿Hemos mejorado en algo?
Bueno, no, yo diría que ha empeorado incluso.
¿Sí? ¿Por qué, Laura?
Seguimos en la misma situación. Porque seguimos en la misma situación, llevamos un mes con las mismas reivindicaciones, con la misma documentación que ya hemos elevado y que a nosotros nos parece que constituyen casos muy graves, y lejos de respondernos algo, no nos dicen nada, es decir, no nos dicen ni que sí ni que no, es decir, no nos dan la razón, no nos la quitan, simplemente nos ignoran. Uh-huh. Esto evidentemente lo que hace es que estamos totalmente desamparados, viendo otras vías. Esto es una huelga que nosotros empezamos hace un mes, efectivamente hace más de un mes, y en la que no pedimos ningún tipo de aumento económico, ningún tipo de reivindicación en otro sentido, más vacaciones. Simplemente estamos denunciando una serie de irregularidades que nos parecen graves. La consejería no dice en ningún momento que esas irregularidades no existan, pero tampoco toma ninguna decisión. Es decir, seguimos con la misma situación, más cansados y cada vez con más presiones en todo sentido.
Leíamos el titular hace unos días de la contratación de dos nuevos auxiliares en el servicio de autopsias. ¿Eso se ha producido ya, la incorporación, sí, de esas dos personas?
Se han incorporado esas dos personas, las han incorporado como han hecho otras veces, por acumulación de tareas, es decir, no hubo un cambio en la RPT, no hubo un aumento en la plantilla, sino que se ha hecho lo mismo exactamente que se ha hecho en otras legislaciones, bueno, en otros, acá cuando estamos a cargo de otras consejerías, pero es que además eso no viene a solucionar realmente la situación de poco personal, eso es una parte pequeña. Que está siendo, estos dos auxiliares, como decíamos, están siendo contratados exactamente de la misma manera que se han contratado antes, por unos meses, tapan el parche, y después nos quedamos de nuevo con tres auxiliares. Ahora se suma a la situación que tenemos, que al estar de huelga, solamente en patología hay un solo forense de huelga, de guardia, desde hace más de un mes. Es decir, donde antes había tres personas a dedicación exclusiva más una a dedicación parcial, ahora desde hace más de un mes hay una sola persona. Entonces, mientras no se solucione la huelga, el déficit y los retrasos y la acumulación, es imposible que no se genere en esta situación. Ya le digo, no parece generar nada en la administración, no hemos conseguido que nos respondan absolutamente nada.
No
hemos conseguido ni siquiera que la consejera se reúna con el comité de huelga.
Laura, y después de las críticas que han hecho ustedes a la gestión de Jesús Vega, ¿Jesús ha cambiado en algo la forma de llevar el instituto?
No, Jesús sigue sin hablar con nadie, absolutamente. Están haciendo distintas medidas de presión, deniegan los salientes de guardia, no habla con ningún, con el único que se comunica, con los únicos que se comunican, perdón, son con la dirección, tanto con la directora general como con el subconsejero y consejera, con nosotros no se comunica.
Ya no habla, Jesús no habla con sus trabajadores, entonces.
No, a través de algunos tramitadores o auxilios habla o pregunta o tal, distintos datos, pero con los forenses que estamos en huelga no ha vuelto a hablar nunca. Pero esta falta de comunicación está desde hace antes, es decir, esto no es nuevo, no es de la huelga, sino que desde mucho antes, cuando empezamos a plantear estas cosas, porque recordemos que nosotros, antes de tomar esta medida tan drástica, hemos agotado todas las vías posibles. El diálogo directo con él lo hemos agotado a través de canales informales y de canales formales, como son los consejos de dirección, y se ha negado en todo momento. Es decir, que esta falta de comunicación no es de ahora a partir de la huelga, sino que viene siendo desde que empezamos a decir que no se podía seguir adelante con esta serie de irregularidades que se estaban produciendo. Porque además de la mala gestión, que se agrave, porque esta mala gestión parte de una dejación de funciones, con lo cual es grave, además de esa mala gestión estamos denunciando otras cosas. Que ya no son por una mala gestión, sino que son irregularidades que nosotros consideramos que necesitan una respuesta mucho más rápida de la que nos están dando. Que nosotros tengamos que ponernos en huelga para que realmente se revise una situación de la que hemos aportado una serie de pruebas y por las que ya hay motivado un cese, nos parece, no sé, cuanto menos grave. Además, ya es que no queda en la dirección, ya es que pasa más arriba, porque es que la consejera tampoco parece tomar ninguna decisión. Hace meses que está diciendo que está valorando la situación, que está valorando esa propuesta de cese, que está y no toma ninguna decisión. Y las irregularidades están ahí, y lo que la documentación que nosotros teníamos para respaldar todas estas irregularidades que decimos, además de esta mala gestión, también las tienen ahí, las tienen hace meses.
Oye, la verdad es que sorprende, Laura, ¿no?, que en cualquier empresa normal, pues el responsable, el director general, pues tiene una comunicación fluida con sus trabajadores, porque ¿cómo lo hace él en estos momentos? ¿A través de correos? ¿Cómo funciona eso, Laura?
Nos contesta algún que otro correo esporádicamente cuando preguntamos el por qué, por ejemplo, se nos deniegan los salientes, etcétera, y nada más. Esa es la única. Pero le digo, si usted me dice el ejemplo de la empresa privada, en la empresa privada este señor hace rato que ya no estaría dirigiendo nada. Si vemos en términos de eficacia ese instituto, evidentemente en una empresa privada no hubiera durado, vamos, nada. Además que un cargo de este tipo no puede ser vitalicio, porque a la vista está de los problemas que genera. Esta impunidad o este manejo como yo quiero, a pesar de que tengo sentencias en contra, no pasa nada, es simplemente porque uno, cuando tiene impunidad, me imagino que se cree con el derecho de hacer lo que le parezca. Total, no hay consecuencias.
Laura, y una cuestión, con la huelga indefinida, con la falta de personal, con la mala gestión, sí. ¿Eso sí, en qué se está traduciendo en el día a día en las autopsias que realizan?
En el día a día, ahora mismo se está traduciendo claramente en un retraso en las autopsias. Se van acumulando las autopsias porque hay una sola persona donde antes había tres más uno en dedicación parcial. Es imposible que no se acumulen. Aún así, a fuerza de trabajar y tratar de organizarnos, el retraso, estamos tratando de que sea lo mínimo posible, estamos tratando de hacer las cosas como para que el perjuicio a los ciudadanos sea el menor posible. Es difícil de entender cuando quizá la gente piensa que depende del forense que realiza la autopsia el retraso. Realmente no depende del forense. Depende del forense en un sentido, que es el que lo realiza, pero es que la mala gestión hace que constantemente se generen perjuicios a los ciudadanos que pasan inadvertidos y que la administración mira para otro lado. Porque hay retrasos en multitud de periciales y la administración mira literalmente para otro lado cuando podría funcionar todo mejor con una buena gestión, claro está.
Bueno, ustedes de momento van a seguir
ahora,
con
la
huelga,
gestión,
¿no, Laura?
Nosotros vamos a seguir con la huelga, estamos cansados, esto está repercutiendo en nuestras vidas porque todos tenemos, es fácil de comprender, todos tenemos que afrontar económicamente y en otro, y lo que es peor, porque es que esto anímicamente toca bastante, estar en huelga sin ver que hay ningún tipo de intención. Mi intención para poder, no sé, producir, ni siquiera para reunirnos. No hay ningún tipo de intención de acercar posturas, no hay nada, no hay ningún tipo de intención en ningún sentido. Entonces el desgaste es mucho mayor. Realmente, nada, vamos viendo distintas opciones. Seguramente, pues, una vez que se agote esta vía, que ya no queda mucho para agotarse, que es la vía de tratar de reunirnos, ya tendremos que pasar a otras distancias, pero con la huelga vamos a seguir fundamentalmente porque entendemos que no podemos seguir de alguna manera con una dirección que adolece de todo, sobre todo de ética, porque ya le digo, nosotros estamos recibiendo presiones de todos lados para determinadas cosas. Cuando interesa a alguien porque es una persona conocida, recibimos presiones de todo tipo. Tenemos que ser nosotros los que, además de hacer nuestro trabajo, decir acá no hay gente de primera ni gente de segunda.
Claro. Por cierto, Laura, perdón, que también estábamos siguiendo de cerca qué pasaba con el aparato de rayos X para determinar la sí. edad de los menores inmigrantes que estaba embalado en Gran Canaria. ¿Ya se está utilizando? ¿Se ha sacado de la caja o todavía sigue ahí?
En absoluto, sigue tirado en una dependencia del Instituto de Medicina Legal, en su embalaje original, tirado en el mismo lugar desde donde está desde que llegó, es decir, llegó hace más de un mes, lo tiraron en una dependencia y está exactamente en el mismo lugar, dentro del mismo embalaje. Y quiero recordar que se ha hecho una visita con la fiscal general de Canarias, el diputado del común, en la que estaban el director y la subdirectora y dos personas de la oficina técnica. Hicieron una visita hace unos días para ver el lugar donde se iba a instalar este ortopantomógrafo, y la visita la hicieron de forma tal de no mostrar las vergüenzas del instituto, es decir, se invirtió el circuito, ese circuito que siempre hablamos que tenemos para minimizar el riesgo. Se invirtió el circuito porque había cosas que no se podían mostrar, aún así se pueden esconder una parte de las cosas, pero cosas como el olor no se pueden esconder, que perfectamente lo han percibido. Pues han hecho una visita con la intención de poner el ortopantomógrafo ahí, y para nuestra sorpresa las dos personas que iban por la oficina técnica decían que allí no había riesgo biológico. Nosotros leemos...
Pues con la necesidad que tenemos de determinar rápido la edad de los menores, que como bien sabe usted, pues hay 5.500 menores y todavía hay gran parte de ellos no se ha determinado la edad, y por eso tienen que estar en un centro de menores, y a lo mejor algunos de esos son adultos, pues vaya gracia que sigamos así en esa situación, ¿no?
Pues sí, pero ¿sabe qué es lo peor? Que... ¿Hola?
Sí, dígame, Laura.
Ah, perdón. Lo peor de todo esto es que la mala gestión es tal que aún instalando el ortopantomógrafo ahí y poniéndolo en funcionamiento tampoco optimizaríamos nada. Fíjese que al no haber un dato, un plan de actuación ni ningún tipo de gestión en ningún sentido, si ponen el ortopantomógrafo ahí, lejos de mejorar, va a entorpecer porque ahí no se puede montar un dispositivo ni nada. Ahora estas ortopantomografías se están realizando en un centro en Santa Cruz de Tenerife, con todas las condiciones, y lo que ellos pretenden es hacerlo en un lugar sin condiciones, posiblemente menos cantidad de se pueden hacer, y van a tener que ser citados varias veces para terminar la valoración. Es decir, que encima de que no es el lugar adecuado, encima de que se expondría a los menores a un riesgo biológico, encima de todo esto, la planificación es tan nefasta que tampoco serviría aún si lo ponen en funcionamiento. Es decir, esto es un manotazo de ahogado para sacarse una foto y decir, nosotros hacemos cosas. Y como el ortopantomógrafo, el nuevo aparato que quieren comprar, para el que tampoco tenemos gente que lo pueda utilizar. No. Un aparato para la valoración de los menores.
La verdad que es un disparate, ¿no? Porque como comentamos en su momento, Laura, este aparato donde debería estar es en Gran Canaria, que sí tenían el protocolo habilitado y la zona donde realizarlo, no utilizar esa zona sucia del Instituto de Medicina Legal, que es donde se realizan
las autopsias. No, ni mucho menos. Mire, le voy a decir una cosa que me pasó porque nosotros tenemos contacto con los compañeros de Gran Canaria. Y claro, a todo el mundo esto le parece un disparate, pero es que claro, ellos tienen hace un montón de tiempo no solo el lugar adecuado, sino que tienen la unidad montada, es decir, ellos sí podrían optimizar con este aparato. O sea, con el mismo aparato que nosotros tenemos tirados ahí sin ningún tipo de uso y que aún si se instalara tampoco se podría utilizar de forma eficiente, ellos tienen hace por lo menos 2 años la unidad montada para que eso de un impulso a la valoración de los menores. O sea que es doblemente grave.
Por eso digo, Laura, que aquí no sé quién es la cabeza pensante, pero claro, ese aparato tenían que haberlo enviado a Gran Canaria, lo mandan a Tenerife, que no se pudo utilizar, con lo cual aquí en la dirección, no sé si es la dirección de los institutos o alguien que esté por encima de ellos en el gobierno de Canarias, pues no está acertando, ¿no? Por decirlo de una forma suave.
Pero es que no es que no está acertando, porque bueno, a veces puede pasar que uno piense que una cosa va a funcionar o no va a funcionar. Es que lo que están haciendo es tratar de sacarse una foto. Es decir, que están viendo todo en términos políticos, da igual todo lo demás, y evidentemente esto no tiene una buena solución. El director del Instituto de Medicina Legal es quien asesora en términos técnicos de la competencia de la medicina legal, es decir, de nuestra competencia. Él asesora. Y la consejera, evidentemente, al único que quiere escuchar es al director del instituto. Da igual cuántos ortopantomógrafos se compren, parece ser que todas las irregularidades, la mala gestión, la dejación de funciones, no le importan a la consejería, siguen haciendo estas gestiones nefastas, como el ortopantomógrafo. Hay montones de aparatos tirados en el Instituto de Medicina Legal que quedan obsoletos, sin uso.
Me pregunta, por último, Laura, un oyente, que si en Gran Canaria no están en huelga, ¿por qué también hay retrasos en las autopsias?
No lo sé. La verdad es que eso no sé qué retraso tienen. Generalmente no hay retraso. No sé si puntualmente han tenido algún problema. A veces cuando tenemos algún problema porque hay un accidente con víctimas múltiples puede haber un pequeño retraso, pero de datos de Gran Canarias no le podría ayudar.
Laura Naveira es médico forense del Instituto de Medicina Legal de Tenerife. Seguiremos pendientes de ustedes y de los cambios que se puedan producir para mejorar la gestión de este instituto y, por tanto, que es una cosa que toca directamente a la gente, que le fallece alguien y necesita una autopsia, de cómo evoluciona ese proceso. Laura, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo para usted y para todos los compañeros.
Un saludo y gracias a ustedes por oírnos. Gracias por darnos voz.
7:52 ya.
En RIU Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 20% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en RIU.com.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor corriendo a la velocidad de la luz. Tú, pidiendo el ticket de compra online, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, el eurodiputado Gabriel Mato ha denunciado en nuestros micrófonos la opacidad del Estado frente a esas maniobras militares que quiere realizar Marruecos a tan solo 125 kilómetros de Canarias.
Es verdad que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, cambió de forma unilateral y sin consultar absolutamente con nadie la posición tradicional de España en relación con el Sahara Occidental. Se cambió esa posición a cambio de algo, ¿no? Para mejorar, desde luego, en algún aspecto. Y desde Canarias podemos decir que en absoluto ha sido así. No lo ha sido en materia migratoria, no lo es en cuanto a reivindicación de las aguas territoriales y tampoco, como estamos viendo, en ver por qué suceden estas maniobras frente a nuestras costas sin tener ningún tipo de noticias.
Pues sí, estamos preocupados en Canarias porque no conocemos los detalles de esas maniobras que comenzarán a partir del próximo viernes, en qué van a consistir esas maniobras y si pueden afectar, por ejemplo, a nuestros cetáceos, que como saben, pues tenemos una riqueza de especies de cetáceos en aguas próximas a Canarias que es para conservar y para cuidar y mimar, ¿no? Vamos a ver si con la ayuda de nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, podemos conseguir algo más de información de en qué van a consistir estas maniobras. Beatriz, buenos días, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
Hola Mayer, ¿qué tal? Buenos días a todos, un placer.
¿Se ha contado en qué van a consistir estas maniobras, Beatriz?
Bueno, aquí lo que sabemos es que ha habido un documento que ha sido publicado por las autoridades marroquíes informando a los pescadores y los profesionales de estas inminentes maniobras marítimas. En ese comunicado se han detallado que son maniobras navales tradicionales. Y en ese comunicado se ha detallado las zonas geográficas donde van a tener lugar esos ejercicios de la Marina marroquí, así como las fechas previstas, porque estaban pidiendo a los pescadores afectados a evitar esas zonas durante este periodo que comienza ya, que va a tener lugar todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, una vez más, cubriendo básicamente, Mayer, tres zonas costeras de las ciudades de Agadir y especialmente las localidades del sur de Marruecos como el Ayun, Dagla, ¿no? En fin, se hablaba de una distancia de 2 millas náuticas en ese comunicado, lo que correspondería a 3.700 kilómetros. Ya lo que vaya a ocurrir empíricamente sobre el terreno lo desconozco, pero desde aquí se informa de esto. Y es verdad, Mayer, que de todas las maneras la preocupación surge en España. No sabemos si habrá una respuesta inminente en una rueda de prensa. No lo creo, porque cuando se hablan de maniobras militares, cuestiones un poco más delicadas, prácticamente no hay información por parte de Marruecos, pero ya bien este comunicado nos pone un poco en la pista, ¿no? Y arroja un poco de luz.
Claro, lo sorprendente es que por parte del Estado no hemos visto ninguna reacción. No sé si se ha producido alguna llamada que no ha trascendido, pero de momento no hemos conocido cuál es la reacción del Estado, de nuestro Estado, frente a estas maniobras militares de Marruecos tan cerca de Canarias, ¿no?
Claro. Bueno, Marruecos entiende que habría que ver realmente dónde se van a producir esos ejercicios, ¿no? Esto cómo puede afectar o no a la otra parte del Atlántico. Ya sabemos todos, nuestros oyentes saben muy bien que entre España y Marruecos hay un diálogo abierto desde hace años. Mayo, lo hemos contado en tu programa en varias ocasiones para la delimitación de las aguas marítimas. Esto va a ser fundamental dentro de este diálogo, de estas relaciones bilaterales que son extraordinarias, hay que reconocer. Y se puso de manifiesto tras la última visita de Pedro Sánchez aquí en Rabat, donde hubo un reconocimiento una vez más por parte del presidente de gobierno de la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara. Se supone que la delimitación de las aguas marítimas en esa zona que afecta a los canarios, ese diálogo va a seguir en curso, tiene que seguir en curso por lo que nos concierne, es una frontera delicada y los problemas fronterizos se resuelven a través del diálogo y hay ejemplos en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, no sabría relacionar ahora mismo esa delimitación marítima con estas maniobras concretas. Si son maniobras tradicionales, también me pregunto por qué no se ha informado en años anteriores, por qué ahora es más importante que antes, por qué ahora se comunica a los pescadores, no si antes. Es decir, son cosas que vamos a ir viendo, pero efectivamente hay una petición por parte del Gobierno canario al Ministerio de Asuntos, al Ministerio, a José Manuel Álvarez, el ministro. Para Marruecos forma parte de su soberanía, con lo cual lo hace de manera unilateral. Y esto es lo que os puedo hasta el momento compartir, ¿no? Y reflexionar conjuntamente.
Beatriz, en algunas informaciones se ha relacionado estas maniobras militares de Marruecos con la posición de la abogada general de la Unión Europea sobre la anulación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. ¿Tú crees que tiene algo que ver?
Bueno, yo creo que ese comunicado que os he explicado, que se emitió a los pescadores, fue bien antes de la posición de la abogada. Pero evidentemente que Marruecos en todo momento va a dejar manifestadamente su soberanía sobre el territorio del Sahara, y cualquier oportunidad siempre va a ser buena y cualquier ventana de oportunidad siempre va a ser importante para Marruecos, donde no se cuestiona en ningún momento la soberanía marroquí sobre las ciudades saharauis. Esto es una realidad, creo que cada vez queda más claro en Occidente, en Europa concretamente, y sobre todo en aquellos socios clásicos de la Unión Europea que habían mostrado posiciones más dudosas con respecto a la integridad territorial de Marruecos. Y ha habido cambios, lo hemos visto con Alemania, con los Países Bajos, lo hemos visto con España, y esta es la dinámica de Marruecos. Marruecos ha tomado una posición muy diferente en los últimos años con respecto a la Unión Europea, y le dicen a